Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días, amigos, en este domingo 8 de marzo de 2026, tercer domingo de Cuaresma, en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es el programa 1974 en el que vamos a repasar para ustedes lo más destacado de los últimos días, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido. Cada día, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece ahora Iglesia Noticia con estos titulares. El Papa llama a trabajar por la paz y promover el diálogo ante la escalada bélica en Oriente Medio. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncia la brecha digital que excluye a miles de mujeres del empleo digno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide combatir el relativismo moral y ofrece la propuesta de la Iglesia para el diálogo y el encuentro ante la polarización. Un documento alerta sobre el papel de las emociones en la vida espiritual y de fe de la persona. Otro documento del Vaticano alerta del riesgo de una humanidad sin rumbo ante la inteligencia artificial y el transhumanismo. Y la Catedral de Burgos acoge una exposición de obras con raíces bíblicas de Picasso.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos a esta hora y en primer lugar a la actualidad en el Vaticano, porque comenzamos con las palabras del Papa León XIV, que ha reiterado su llamamiento a trabajar por la paz y promover el diálogo ante la escalada bélica en Oriente Medio. También el secretario de Estado, el cardenal Parolin, ha señalado el preocupante debilitamiento del derecho internacional con un avance del multipolarismo y la sustitución de la justicia por la fuerza. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Efectivamente, desde que hace una semana se iniciaba la guerra en Irán, tanto el Papa como la Secretaría de Estado del Vaticano han desplegado una ingente actividad diplomática. El pasado domingo, al concluir el Angelus, León XIV realizó un contundente llamamiento para detener la espiral de la violencia, apelando a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis. En la misma línea, al salir de Castel Gandolfo, pidió buscar soluciones sin usar las armas. Incluso el videomensaje del Papa con sus intenciones de oración para el mes de marzo, con la advertencia incluida a que los líderes mundiales tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentística y poner en el centro de la vida a los más vulnerables.
Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad.
Y un ejemplo muy concreto de la forma en que la diplomacia vaticana está trabajando lo encontramos en la entrevista del cardenal Parolin a los medios del Vaticano, en la que recuerda que el recurso a la fuerza debe ser la última instancia una vez que se han agotado todos los medios de diálogo político y diplomático. El cardenal muestra su preocupación ante el debilitamiento del derecho internacional. Se lamenta en concreto de que la fuerza ha sustituido a la justicia y advierte que las guerras preventivas corren el riesgo de incendiar el mundo.
El presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Mariano Crociata, también ha expresado su profunda preocupación por el creciente debilitamiento del orden y el continuo desprecio del derecho internacional, por el hecho de que la violencia esté primando sobre la diplomacia y porque la lógica de la represalia y la venganza alimente una espiral que ponga en peligro la estabilidad regional y mundial y pueda conducir a una tragedia de enormes proporciones. Por su parte, el arzobispo de Chicago, Blaise Kupik, ha advertido del riesgo de entrar en una espiral de violencia difícil de detener si la guerra vuelve a considerarse una herramienta legítima para resolver conflictos internacionales, una situación que puede escaparse de las manos muy rápidamente. Volveremos más adelante al Vaticano. Repasamos ahora algunas noticias de la actualidad en España. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncia la brecha digital por la dificultad de acceso y el uso de las nuevas tecnologías que excluye a muchas mujeres de conseguir un empleo digno. Pilar de la Rosa es miembro de Iglesia por el Trabajo Decente.
En los últimos tiempos vemos cómo la digitalización avanza con rapidez y redefine el acceso al trabajo, la formación, la participación social y el ejercicio de derechos. Sin embargo, no todas las personas caminan al mismo ritmo. Esta problemática agrava la desigualdad porque hay muchas mujeres con trabajos feminizados o atrapadas en empleos precarios que no disponen de tiempo ni de recursos para adquirir competencias digitales, lo que les va a imposibilitar salir de la situación en la que se encuentran.
Los movimientos eclesiales recuerdan que no será posible construir una sociedad justa mientras millones de mujeres continúen atrapadas en la exclusión, la precariedad laboral y nuevas formas de desigualdad vinculadas a la digitalización.
A estos factores se les añade que la participación de las mujeres en el desarrollo de plataformas o la inteligencia artificial es mínima. Por eso es tarea de toda la sociedad facilitar los recursos para que las mujeres podamos reducir la brecha digital de género, que no es solo técnica, es una brecha de dignidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha hecho un llamamiento a combatir el relativismo moral que impera actualmente en nuestra sociedad, a la que la Iglesia ofrece su contribución para el encuentro y para devolver al poder referencias éticas que la democracia no se da a sí misma. Ante la guerra en Oriente Medio, que se percibe como un conflicto mundial, recordó en el encuentro organizado por el diario La Razón el derecho a la legítima defensa, sin olvidar que está en juego la legalidad internacional.
¿Qué significa respeto a la legalidad internacional? ¿Cómo vivir ese respeto desde el respeto a la legalidad también en cada nación, en cada Estado? A veces se puede pedir el respeto a la legalidad internacional y a veces no se cumplen las reglas del juego de la legalidad interna, ¿no?
El arzobispo de Valladolid afirmó que el debate sobre el aborto se ha convertido en un chivo expiatorio que parece medir la vigencia del progresismo en el mundo occidental, en un tiempo en el que los avances científicos ofrecen pruebas indudables sobre la vida de quien va a nacer, pero en el que los fanatismos ideológicos más radicales se empeñan en ir contra la ciencia. Pidió también a la sociedad y a la política reabrir este debate porque la protección de la vida es un pilar fundamental para la convivencia frente a una doble moral.
Una doble vida de muchos de los católicos, y más en países de gran tradición católica como es el nuestro. Que somos católicos en el templo y en los días marcados en rojo, pero en lo que tiene que ver con los asuntos de la vida ordinaria, la economía, las relaciones sociales, asuntos como este tan importantes, el tema del aborto, pues entonces ahí asumimos los criterios mundanos.
También recordó Luis Argüello una vez más el trabajo y la postura de la Iglesia sobre las migraciones.
La Iglesia nunca ha planteado una cuestión de puertas abiertas, indiscriminadas para todo el que quiera venir. Segundo, la Iglesia reconoce el derecho primario de todo ciudadano a poder desarrollar su vida en su nación, en su país de origen. Y por eso hay que abordar causas de las migraciones. Por supuesto que la Iglesia habla de que los que llegan hay que acogerlos, cuidarlos, promoverlos, integrarlos, ¿no?
Y comentó las expectativas para la Iglesia y la sociedad española tras la confirmación del viaje del Papa León XIV.
Pues ser confirmados en la fe, la esperanza y la caridad. León trae una palabra: la paz esté con vosotros. Nos va a saludar con el saludo de la paz. Una paz que él ha adjetivado desarmada y desarmante. Y yo espero que a la sociedad española, porque también viene en visita no solo a la Iglesia, sino a la sociedad española, le regale un anuncio de confianza. De confianza, y desde la confianza buscar encuentros.
La Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal ha publicado la nota doctrinal El corazón habla al corazón, siguiendo el lema cardenalicio del recién proclamado doctor de la Iglesia John Henry Newman. Una nota sobre el papel de las emociones en el acto de fe, como recuerda el secretario de esta comisión, Rafael Vázquez.
Se hace con una intención o una motivación de fondo. Hay movimientos, asociaciones que en métodos de impacto, de primer anuncio, están basando este primer anuncio en las emociones. La nota valora que las emociones son propias también del acto de fe, que la persona en todo su mundo afectivo es capaz de tener un encuentro con Cristo, pero lo afectivo debe estar unido también a la razón y a la voluntad, es decir, a la dimensión cognitiva, a la dimensión intelectual de la fe y también al compromiso a lo social.
A nivel eclesial, la nota advierte que ningún método de evangelización debe considerarse absoluto y que todo carisma debe estar sujeto al discernimiento de la autoridad episcopal, mientras a nivel ético enfatiza que el verdadero encuentro con Cristo no puede quedarse en una mera experiencia emocional.
De una forma muy propositiva y una nota siendo muy equilibrada, se quiere animar a que todas aquellas personas que han tenido un primer encuentro con Cristo, basado a veces pues en lo sentimental de la experiencia, abran el campo y descubran también la fe en sus diversas dimensiones: la dimensión personal, la dimensión comunitaria eclesial, la dimensión social y caritativa, la dimensión celebrativa de la fe. Y de esta forma, pues que haya un encuentro auténtico con el rostro de Cristo.
Invitados a la fe es el lema que encabeza este año una de las peregrinaciones más multitudinarias de Navarra hasta el Castillo de Javier, en la primera de las Javieradas. Precisamente este año se cumplen 500 años de la salida del patrono de Navarra y de las misiones hacia París, lo que transformó su vida y abrió el camino a la misión evangelizadora de San Francisco Javier. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
Buenos días. Miles de peregrinos caminan hacia Javier bajo el lema Invitados a la Fe, una peregrinación que va a culminar a las 10 de esta mañana con una misa en la explanada del Castillo de Javier. Se trata de la primera Javierada de 2026 y cuenta con una amplia participación de jóvenes que están viviendo una experiencia de amistad, encuentro y naturaleza, pero sobre todo de fe. Una de las peregrinas es Susana Oronoz, camina desde hace 45 años en las Javieradas y llega desde Estella, que le supone unos 80 kilómetros.
Un fin de semana de convivencia, de charlar unos con otros, muchas veces no nos vemos, o hay gente nueva de diferentes edades, y es una oportunidad para convivir, para conversar, para exponer tus alegrías, tus problemas, o no exponer nada, o caminar a tu aire y nos vamos encontrando en el camino, ¿no?
La segunda Javierada será el próximo sábado con la misa a las 5 de la tarde en la explanada y estará presidida también por el arzobispo Florencio Rosselló. El dispositivo de seguridad cuenta con más de 800 personas, muchas de ellas voluntarias, y te recuerdo que el año pasado se llegaron a congregar entre las dos Javieradas más de 25.000 personas.
Por primera vez, una catedral, la de Burgos, muestra cerca de medio centenar de obras, pinturas y dibujos que abordan los símbolos y temas de la historia sagrada que han sido fuente de inspiración artística y espiritual del genial artista Pablo Ruiz Picasso. COPE Burgos, Silvia Ramos.
Burgos se llena de arte y espiritualidad con la inauguración de la exposición Picasso Raíces Bíblicas en la Catedral, donde por primera vez se pueden ver 44 obras del pintor universal Pablo Ruiz Picasso en una catedral española. Todo esto gracias a la colaboración del Arzobispado de Burgos y la Fundación Consulado del Mar. La inauguración contó con la presencia de la Reina Sofía y otras destacadas autoridades eclesiásticas, entre ellas el Arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, quien nos ha contado en Mediodía COPE cómo surgió la idea de la exposición.
De una relación con don Bernard Ruiz Picasso, el nieto de nuestro genial pintor y autor Pablo Picasso, que con ocasión del octavo centenario de la catedral, el año 21, estuvo aquí en Burgos, y nos planteamos poder hacer este diálogo cultural también hoy en día, ¿no? La catedral ha dialogado siempre con la cultura. No solo es que ha dialogado, sino que ha integrado los diversos estilos culturales en sus 800 años.
Un evento de gran relevancia que también ha contado con la presencia del cardenal José Tolentino, prefecto del Dicasterio del Vaticano, quien decía esto sobre Burgos.
Hay un alma, su catedral respira por todo este grande paisaje. Es un punto histórico, mas también de futuro, porque la catedral de Burgos relata una historia donde los artistas y los creyentes han hecho una estrada común. Y esto es un testimonio que en nuestros días permanece.
Una oportunidad única para acercarse al arte y a la espiritualidad en pleno corazón de Burgos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos más cosas de la actualidad eclesial en el mundo. La Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento sobre la antropología cristiana ante los desafíos del futuro de la humanidad, que está marcado por la irrupción de un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia del planeta. También en este sentido, el Sínodo ha alertado de la polarización en Internet y propone crear un organismo vaticano para la misión digital e incluir el juicio de las mujeres en la selección y formación de los sacerdotes. Eva Fernández, cuéntanos.
León XIV ha dispuesto que los informes de los grupos de trabajo del Sínodo de la Sinodalidad se hagan públicos en aras de la transparencia, por lo que en las próximas semanas iremos conociendo todos. De hecho, en esta semana conocíamos que se estudiará incluir a mujeres los equipos de formadores de los seminarios, una de las principales propuestas del grupo de estudio sobre la formación para el sacerdocio. El otro grupo, el grupo sobre la misión en el entorno digital, también ha presentado los resultados del trabajo y pide al Papa formar agentes de pastoral en este campo. Tras presentar el informe, estos dos grupos han quedado disueltos. Por otra parte, como decías, en este importante documento de la Comisión Teológica Internacional, el Vaticano alerta del riesgo de una humanidad sin rumbo ante la inteligencia artificial y el transhumanismo y advierte que el futuro de la humanidad no se decide en los laboratorios de bioingeniería. Con el título Quo Vadis Humanitas, ¿hacia dónde va su humanidad?, el documento reflexiona sobre uno de los grandes desafíos del siglo XXI, el impacto de la revolución tecnológica y especialmente de la inteligencia artificial sobre la comprensión misma de lo que significa ser humano. Insiste además en que el progreso tecnológico no puede olvidar a los más vulnerables, ya que si el desarrollo se construye ignorando la justicia social, los pobres corren el riesgo de convertirse en simples daños colaterales del progreso.
Javier Prades, catedrático de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid y miembro de la Comisión Teológica Internacional, ha sido uno de los redactores de este documento.
La Comisión Teológica Internacional ha querido valorar si, a la luz del Concilio, se pueden seguir afrontando los retos que hoy nos plantea el desarrollo tecnológico, que es de una aceleración pasmosa y que todos lo tenemos a nuestro alrededor, y determinadas teorías culturales o filosóficas que, al hilo del desarrollo tecnológico excepcional que estamos viviendo, nos hablan de un transhumanismo o incluso de un posthumanismo. Estos retos hace 60 años hubieran sido ciencia ficción, pero hoy la tecnociencia permite plantearlo. El documento, por un lado, quiere honrar la herencia del Concilio, mostrar que el Concilio está vivo, algo que el Papa nos está diciendo discretamente, pero de una manera muy interesante, y someterlo a verificación. Es decir, la aspiración del ser humano de ir más allá de sí mismo, ¿se realizará solo mediante el progreso de la tecnología? ¿Hay más modos de superación de lo humano que no se conviertan en inhumanos?
También sobre este documento, que alerta del riesgo de una humanidad sin rumbo ante la inteligencia artificial y el transhumanismo, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes ignoraban hasta hoy que exista una Comisión Teológica Internacional, institución fundada en su día por el Papa Pablo VI, integrada actualmente por 28 teólogos de renombre, entre los cuales figuran dos españoles. Pues bien, esta comisión acaba de publicar un documento con un título estimulante, Quo Vadis Humanitas, ¿hacia dónde va su humanidad?, con el pretender lanzar un reto histórico ante el riesgo que supone para la humanidad del siglo XXI el desafío de la inteligencia artificial. Como afirman desde el principio, su objetivo es proponer una respuesta teológica y pastoral ante una aceleración tecnológica sin precedentes configurada por la inteligencia artificial. Tema este último que preocupa tanto a León XIV, que se supone que sea uno de los problemas que aborde en su próxima encíclica. Los teólogos advierten del peligro que supone el uso incontrolado de la inteligencia artificial, que podría desembocar en usos incontrolables e ingobernables del poder económico, político y militar. Lo que está sucediendo estos días en Oriente Medio confirma que no se trata de una amenaza imaginaria, sino muy real e inquietante. Otro punto interesante del documento es su denuncia de que el impacto de la tecnología digital en la comunicación y la política está creando un mercado infinito de noticias y datos personales no siempre verificables y muchas veces, por desgracia, manipulados. No se crea, por lo tanto, que el documento es solo negativo, porque ante cada uno de los problemas que suscita, propone las soluciones que dicta la ética y la doctrina social de la Iglesia. Si tuviera que resumir en una frase las abundantes 40 páginas del documento, escogería esta: toda existencia humana tiene un valor infinito en sí misma, y por lo tanto, el futuro de la humanidad, ¿dónde va su humanidad?, no se decide en los laboratorios de la bioingeniería, sino en su capacidad de superar las crisis del momento actual. Desde Roma, les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos ahora con Eva Fernández las palabras del Papa en la Audiencia General del miércoles y su mensaje a un congreso latinoamericano para la protección de los menores. Cuéntanos, Eva.
En su mensaje al Centro de Investigación y Formación para la Protección del Menor, CEPROME, el Papa asegura que el camino emprendido toca una de las heridas más profundas y dolorosas del cuerpo de Cristo y paralelamente representa un signo auténtico de renovación y un compromiso concreto con las víctimas y con la propia Iglesia. León XIV insiste en que la reparación no puede limitarse a normas y a protocolos porque requiere una conversión profunda, y en este proceso, los responsables de las iglesias locales tienen una responsabilidad particular e indelegable. No solo deben garantizar procedimientos adecuados, sino también asumir personalmente una cultura del cuidado capaz de prevenir abusos, escuchar a las víctimas y dar testimonio de la ternura de Cristo, transformando las heridas en rendijas de esperanza. Y en la Audiencia General, el Papa retomó el primer capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, donde se aborda la naturaleza profunda de la Iglesia. Explicaba que la complejidad de la Iglesia no es confusión, sino la unión armoniosa de su dimensión humana y divina. Solo la caridad, recordaba, hace visible hoy la presencia de Cristo en medio de las fragilidades humanas. Aprovechó también para aconsejarnos cómo continuar viviendo la Cuaresma.
Pidamos al Señor que nos ayude a seguir edificando la Iglesia en la vivencia ordinaria de nuestra fe, expresada de manera particular a través de la oración, el ayuno y la caridad.
Por cierto, que el predicador de la Casa Pontificia ha iniciado las conferencias cuaresmales para la Curia y los trabajadores del Vaticano. Están centradas en la conversión al Evangelio, esperanza, fraternidad y misión, todo ello a la luz del ejemplo de San Francisco.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La cooperativa Moda Re, iniciativa de Cáritas, se ha consolidado como líder nacional en la gestión de ropa de segunda mano en España. Durante el pasado año se recogieron más de 50 millones de kilos de ropa a través de más de 9.000 contenedores, ropa que fue comprada por cerca de 2 millones de personas en 191 puntos de venta. La directora general de Moda Re es Noema Paniagua.
Nuestras tiendas, evidentemente el producto de segunda mano tiene un precio mucho más accesible, así que es más fácil poder comprar productos que a lo mejor de primera mano y de rabiosa moda no tendríamos la oportunidad, pero además nuestras tiendas son espacios de entrega social, es donde las personas que no tienen nada para poder abastecerse de ropa a ellos y a su familia pueden venir a nuestras tiendas a comprarlo como una persona más, como un comprador más. Es una manera también de dignificar esa entrega social, sí.
El proceso de tratamiento de la ropa en Moda Reda empleo a más de 1.600 personas, el 60% de ellas en riesgo de exclusión social.
Existen itinerarios de formación para diferentes perfiles y diferentes puestos y desde luego siempre están acompañados de técnicos de acompañamiento a la inserción y técnicos de acompañamiento a la producción para que puedan ir trabajando con ellos tanto las competencias más informales que se necesitan para incorporarse al mundo laboral como aquellas más técnicas que les van a permitir luego igualmente integrarse en otros empleos. Todas las personas que llegan, que están en estos itinerarios formativos, pueden estar un máximo de 3 años, con lo que parte del proceso proceso es buscar también esas oportunidades para que puedan integrarse en la industria, ¿no? Más allá de las empresas de inserción, como es el caso de las 50 empresas que conforman Modarre.
Caritas ha destinado más de 200.000 euros a la atención de más de 5.000 personas temporeras en la provincia de Jaén durante la campaña de recolección de la aceituna. Un esfuerzo económico y asistencial para el que demandan mayor coordinación con las administraciones, más presupuestos y la implicación de los empresarios. El director de Caritas Diocesana de Jaén es Rafael Ramos.
Estamos fracasando si muchas de las personas que vienen a recoger nuestra aceituna y que son necesarias son vistas como un problema en vez de vistas como una oportunidad. No hace nada más que decir que necesitamos mano de obra para el campo y realmente la respuesta que damos pues al final es nefasta porque vienen, quedan atrapados en la ciudad y empiezan a dormir a la calle.
En esta semana se suceden por toda España las celebraciones propias de este tiempo litúrgico de Cuaresma, con pregones, viacrucis, besapiés, también con algunas devociones que convocan a miles de personas. Es el caso ya del tradicional Cristo de Medinaceli en Madrid en el primer viernes de marzo. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días, Faustino. Miles de personas han pasado este primer viernes de marzo por la Basílica de Jesús de Medinaceli para participar en el tradicional besapiés al conocido como Señor de Madrid. El templo abrió sus puertas a medianoche y desde entonces fieles de todas las edades esperaron durante horas para poder acercarse a la imagen. Muchos repiten cada año.
Desde hace 45 años. Todos los viernes yo he pedido siempre el día libre. No he ido a trabajar, ¿sabes? Y todos los viernes que podemos también venimos.
Hace años estábamos 12 y 14 horas porque había mucha más gente. Desde la pandemia hay menos gente.
Durante todo el día, los fieles se acercaron al Cristo para tocar su pie y rezar ante él.
Salud y que seamos buenos por mis hijos.
Salud poca, pero que nos dure, porque lo demás ya...
Le pedimos para todos, no para nosotros. Le pedimos sobre todo que, pues, hacer su voluntad, que nos ayude a hacer su voluntad.
No pedimos nada más que la salud, yo nada más que pido eso.
Y paz, que tengamos paz.
Toque la lotería, no.
Entre quienes han querido vivir este momento también estuvieron la reina Sofía, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Y ante la reciente publicación de una declaración que plantea la salida de la religión del sistema educativo y que cuestiona el modelo de conciertos, Escuelas Católicas ha expresado su posición en defensa de la pluralidad, la libertad de enseñanza y el derecho de las familias a elegir la formación que desean para sus hijos. Añade que el manifiesto confunde a confesionalidad del Estado con un laicismo excluyente y que marginar la religión, que forma parte de nuestra tradición cultural, histórica y ética, empobrece el desarrollo integral del alumno. Recuerda, por último, que atacar los conciertos es atacar la pluralidad democrática, ya que permiten que muchas familias puedan acceder a un modelo educativo que integra fe, cultura y compromiso social y que favorece la pluralidad y una educación verdaderamente integral. Y la Conferencia Episcopal Española ha lanzado un nuevo sitio web para ayudar al discernimiento vocacional sacerdotal con motivo del Día del Seminario, que se celebrará el domingo 22 de marzo en todas las diócesis, salvo el País Vasco. El nombre de este nuevo instrumento de ayuda vocacional, 4PM.es, se dirige de forma indistinta a jóvenes que tienen inquietud por el sacerdocio o que no saben muy bien qué significa eso y que necesitan hablar con alguien sin presión al respecto. Quienes lo deseen pueden contactar a través de la cuenta de Instagram, @llamados4PM o a través de un formulario en el propio sitio web. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1974. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. Israel y Estados Unidos intensifican su ofensiva contra Irán y el Líbano. Una nueva oleada de bombardeos ha golpeado los barrios periféricos de Beirut y, según ha anunciado el ejército israelí, han muerto al menos 25 personas en varios ataques. Trump asegura que el requisito para poner fin a la guerra es lo que él llama la rendición incondicional de Irán.
Es cuando dicen me rindo o cuando ya no puedan pelear más y no quede nadie para decir me rindo.